Esto es Control Z. 60 minutos para hablar de tu notebook, de tu celular, de tu blog, de tu MP3, de lo que pasa en la red. Hacé doble clic con Control Z y conéctate con tu vida digital. Ya comienza Control Z con Ricardo Sametpan por Radio LED.
Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a otro programa, otra vez, otra edición, otra instancia de Control Z, este programa que hacemos hasta las 10 de la mañana acá en Radio LED y que, como siempre, habla del mundo loco de la tecnología y de cómo nos va cambiando día a día, pasito a pasito, sin que a veces nos demos cuenta todo lo que hacemos en el día, cómo vemos el mundo y cómo interactuamos con él. Pero antes, vamos a saludar al señor Mariano Tolosa, nuestro operador. Yo soy Ricardo Sametban. En breve llega Facundo Raventos, que lucha contra algo que no parece que haya tecnología que pueda vencer, que es el tránsito porteño. Y ya estará con nosotros en breve. Pero decía, Control Z siempre tiene... Siempre en Control Z siempre tratamos de pensar cómo hay ciertos avances de la tecnología que tienen una idea detrás y que lentamente van cambiando nuestra manera de relacionarnos con el mundo. En esto, un anuncio de ayer de Samsung es bastante claro en este punto. La compañía ayer presentó Infinity Flex, que es su tecnología de pantallas plegables o desplegables. La idea es que vos tenés un teléfono que es como un librito. Tiene una pantalla al frente, como un teléfono normal, aunque en el prototipo que vimos ayer era más chica que una pantalla normal, pero podemos asumir que eso es solamente porque esto era un prototipo. La compañía no dijo, este es un teléfono que te vas a poder comprar la semana que viene pagando tanta plata y que trae esto. Dijo, esto es una tecnología, nosotros vamos a apostar a esto. Siempre hay que pensar que Samsung gana más plata proveyendo de partes a sus competidores que con sus propios teléfonos. Entonces, si bien sigue siendo el mayor fabricante de celulares del mundo, gana muchísimo dinero vendiendo pantallas, vendiendo memorias, etc. En el caso de las pantallas, lo que ellos ofrecen es esta tecnología Flex, que lo que te permite es esto que te decía. Tu teléfono es un librito. Entonces vos tenés la pantalla al frente, como siempre. Y cuando decís, che, pero la verdad que yo necesito más espacio, lo que haces es abrirlo como un librito y adentro tiene una segunda pantalla que es casi el doble de grande. En el prototipo que mostraron ayer, vos pasabas de una pantalla de 4,7 pulgadas, que hoy diríamos es una pantalla pequeña, a una pantalla de 7,3 pulgadas, que es el tamaño de una tableta compacta. ¿Cuál es la idea? Obviamente que vos lleves un dispositivo lo más pequeño posible en el bolsillo para que no te moleste, para que te vaya bien en la mano, para hablar y demás sea cómodo, para que no tengas que andar estirando el dedo para llegar al borde de la pantalla en estos teléfonos que son cada vez más grandes. Y que cuando por alguna razón necesitas más superficie, necesitas una pantalla más grande, simplemente lo abrís y decís, ya está, no necesito nada más. Si a eso le agregaras, por ejemplo, un tecladito, ya de repente tenés una notebook o una tableta con teclado, pero habiendo llevado en el bolsillo algo mucho más compacto. Por ahora es un prototipo, es algo experimental y sobre todo es algo que no es por ahora gran cosa. A ver, es increíble que estos pibes hayan logrado hacer esto, que es meter una pantalla que vos cerrás el teléfono, se pliega, no se rompe cuando vos la dejás plegada, no se le marca la bisagra, en teoría. Lo abrís y tenés todo lo que estabas viendo en la pantalla anterior, pero más grande. Mientras Samsung presentaba esto, Google decía, nosotros con Android vamos a dar soporte a este tipo de pantallas que se agrandan a voluntad del usuario. O sea que hay como una movida en este sentido. Decía, por ahora es más que nada una proeza técnica, porque lo que te ofrece hoy por hoy ese prototipo que vimos es, para mí, acá sentadito en un estudio de radio de Palermo, es poco. ¿Por qué digo que es poco? Porque si vos te comprás un teléfono tipo un Galaxy S9 Plus, un iPhone XS Max o alguno de estos teléfonos de pantalla grande, en donde lo que se hizo fue quitarle todo el borde, todo el marco a la pantalla para que simplemente el frente del equipo sea todo pantalla, tenés pantallas de 6,4 pulgadas, 6,5 pulgadas. Y lo que te ofrece Samsung es una pantalla que es un poquito más alta y bastante más ancha, pero no mucho más. Estos 7,3 pulgadas que les decía son, no son en el mismo formato, es un, les queda una pantalla más ancha, más al estilo de un monitor convencional. Entonces, la manera en que ellos lo promocionan es, podés ver hasta 3 aplicaciones al mismo tiempo en pantalla. Bueno, fenomenal. Eso lo puedo hacer con una notebook. Y claramente va por ahí la cosa. Va por ahí la cosa, pero todavía con limitaciones, porque necesitamos más tamaño de pantalla. Mi pálpito, y total, después que me vengan a buscar, es que esto va a ser una tecnología que vamos a ver antes en tabletas que en celulares. ¿Qué digo con esto? Que vos vas a llevar una tableta pequeña en el bolsillo, una tableta de 7 pulgadas, y cuando, eso, para jugar, para, no sé, ver un video en YouTube, algo tranquilo, y cuando necesitas más, la abrís, le pones un teclado grande y de repente tenés una notebook. Porque para lo que es el celular, hoy por hoy, no es tanto lo que te da. El tema es que no hay, para los fabricantes de teléfonos, no hay por dónde, es el único lugar donde, por donde le pueden entrar, porque los teléfonos hoy no pueden ser mucho más grandes de lo que son actualmente, porque ya entras en un tema de estar chocándote contra la mano y de usabilidad de poder llevar un teléfono cómodo en la mano. Cuando le sacaron todos esos marcos y los bordes negros que tienen las pantallas, y ahora vos tenés teléfonos donde el 93-94% del frente del teléfono es pantalla, o sea, es teléfono virtualmente es todo pantalla, ya está. Mucho más no puedes hacer. Si querés meterle una pantalla más grande, que es lo que en general reclaman los usuarios, el único camino que te queda es agrandar todo el equipo, que es lo que hizo Huawei con el Mate 20X, que tiene una pantalla de 7,2 pulgadas. O sea, es un teléfono que parece una tableta, o es una tableta con la que puedes hablar por teléfono. Y si no vas por ese camino, la otra que te queda es ir por algo que tenga que ver con justamente generar una pantalla más grande. Todavía no tenemos el celular que se estira, y entonces lo que está apuntando Samsung, y no es la única, él sí ya prometió teléfonos con pantallas plegables para el año que viene, Huawei también está trabajando en eso, es esto, es agarrar y decir, bueno, ok, lo despliego como si fuera un diario, como si fuera un folleto, como si fuera uno de esos papelitos que, una de esas hojas de cuaderno que a veces llevamos dobladas en cuatro en el bolsillo para que nos entre en el bolsillo. Y la idea es decir más o menos lo mismo, decir, bueno, ok, yo tengo, lo tengo chico, lo tengo compacto, y cuando lo necesito abrir lo despliego. Decía, no sabemos el precio, no sabemos las características técnicas, más allá del tamaño y la resolución, que eran bastante decentes, y la promesa de Samsung de que la pantalla de estos dispositivos, termine siendo un teléfono o termine siendo una tableta o lo que sea, no se va a degradar con el tiempo, porque está pensado para que se doble y para que no se rompa. Tampoco sabemos cuánto vamos a pagar de penalización por esta doble pantalla, porque claramente al separar los componentes en las dos partes, en las dos tapas, la tapa y la contratapa, tenés que dividir las baterías, o tenés que poner la batería de un lado y todos los componentes del otro, y entonces no puedes hacer una batería tan grande, o tenés que hacer dos baterías chicas, y no siempre es lo mismo. No sabemos el peso. Hay un montón de cosas que no sabemos. Por ahora es medio ciencia ficción. Como ciencia ficción está buenísimo. Yo tengo un... Y sobre todo la promesa es espectacular. Es, ok, mirá, yo tengo un aparato que es una... Es, me entra en el bolsillo y lo hago, taca, 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 lo despliego todo como si fuera una vela y de repente tengo una pantalla enorme para trabajar, para ver videos cómodos, etc. Está bueno. Está bueno... Está bueno... Porque por la parte técnica no está claro cuál va a ser su... Si va a tener un éxito comercial, por esto que les decía, de que parece más un problema en busca de una solución, diríamos, que una cosa alternativa. Obviamente, les puedo estar pifiando y mañana todos los teléfonos del mundo tienen esto y yo me quedo acá.
Buen día, Ricky. A mí también un poco me da la impresión más como que Samsung estaba tirando la cancha de este... Esto ya se puede hacer, nosotros lo estamos... O sea, este no es nuestro teléfono, totalmente, digamos, pero ya lo se puede hacer. Como para también generar, decir, bueno, Samsung lo está haciendo, capaz que poner otras compañías también a apurar el paso en ese tema.
Y sobre todo, a decirles, miren, nosotros tenemos esta tecnología, úsenla.
Sí, claro.
Por ahí no lo vamos a hacer nosotros. Ojo con eso. Samsung es un proveedor de pantallas de múltiples fabricantes. Entonces lo que les dijo es, miren, nosotros tenemos esto, es una tecnología, se la vamos a vender a quien sea. ¿Vos querés armarte un teléfono X con este sistema? Bienvenido. Por ahí le encontrás una vuelta que nosotros no. De hecho, en una época había una... No estaba tan claro cómo iba a ser el formato. Se sabe que jugaron con dónde poner la bisagra, dónde poner el lomo, con lo cual no está todo dicho. Y en realidad, en esta prueba canchera, lo que se dijo, lo más importante es esto, es decir, miren, nosotros tenemos una tecnología para hacer una pantalla que se pliega y que no le pasa nada, que yo, después el tamaño lo vemos. Para mí, por eso va más para el lado de una tableta, porque al duplicarse es mucho mayor la superficie que de un celular, que en donde cada milímetro cuenta, pero no lo sé.
La semana pasada fue que Royole también había mostrado, digamos, un modelo de, digamos, en ese sentido también, que es flexible.
Royole mostró un modelo que es flexible, como bien dice Facundo, pero al revés.
Claro, es para afuera.
Es una pantalla, claro, es como esos libros que venían como con una funda, esos libros de tapa dura que venían con una funda de papel.
Sí, esos libros que a veces dan vergüenza leer en el colectivo y vos le haces la solapa.
Exacto. Bueno, esto es lo mismo. Va todo por afuera. O sea, son las dos tapas y el lomo, y entonces vos lo abrís, pero seguís mirando siempre la tapa.
Claro.
Lo bueno que tiene eso es que es una sola pantalla. En el caso del de Samsung son dos, es la interna y la externa. En el caso de esta compañía, Royole, es una sola. De hecho, los de Royole, por ejemplo, tienen también un prototipo de un teléfono que es un reloj.
Claro.
Y que te da, es como una muñequera, y toda la muñequera es una pantalla. Yo vi lo del celular y vi unas pantallas flexibles, y qué sé yo, de Royole. Eran como, también, qué sé yo. Pantallas flexibles hoy hay un montón. Claro,
es raro porque queda como que se ve arrugadito, ¿viste? Sí, sí.
Lo poco que se vio es un prototipo, muy prototipo. En el caso de Royole, más o menos de cerca. En el caso del de Samsung, lo mostraron muy de lejos. De hecho, lo mostraron envuelto en una... Claro, no, no. Y de hecho lo mostraron con una funda especial que se usa mucho en los prototipos para que vos no termines de saber cuál es el margen real del teléfono, cuál es la forma. Pero es como, por eso insistimos con esto. No es que la compañía lanzó un teléfono,
presentó
una tecnología para hacer teléfonos o dispositivos que, si tiene una pantalla, se le puede plegar. Vos fijate, si vos tenés plata y las ganas de pensar un escenario en el que esto pueda ser útil, bienvenido. Si no, seguiremos todo con... Yo no esperaría que el Galaxy S10, por ahí me equivoco, no esperaría que el Galaxy S10, por ejemplo, que se presenta en febrero o marzo del año que viene, tenga esta tecnología.
Claro.
Van a ser teléfonos comunes. Comunes en el sentido de un rectángulo de vidrio y otra cosa. Pero sí puede pasar que más adelante veamos algún otro dispositivo raro. Así que, y que en el futuro la gente se queje de los que van en el tren o en el bondi o en el subte. No, viste, me desplegó todo el teléfono. Como al final, claro, ¿quién sos?
Como los que se quejaban de la gente que leía La Nación en el subte.
Exactamente.
No, viste, te tenés que doblar por la mitad y por la mitad. La mitad, la mitad.
Y va a haber gente que, viste, que hay gente que tiene toda una técnica para doblar el diario muy estudiada. No va a ser el caso en esto, porque uno tiende a creer que las bisagras van a estar donde quiera el fabricante. Pero sí, y no, ¿sabes qué? Vi que se subía. Abrí todo lo que pude la pantalla del teléfono. Me escondí atrás. No, no me ve nadie. Con esto no me ve nadie. En hora pico, claro. O lo podés usar de sombrilla, ¿no? De paraguas. Ojo, de techito para. De visera para un día de verano.
Te, ¿no?, lo pones ahí.
Te lo pones, claro, una vincha, lo enganchás.
Lo vas desplegando como para adelante, si querés.
Sí. ¿Qué más? ¿Vas a jugar a...? No sé, iba a decir una más pavada de la que vengo diciendo en estos 20 minutos. Así que mejor, si le parece, señor operador, vamos a ir a una tanda, un poco de música, y seguimos con más Control Z acá en Radio LED.
Auspicia este programa.
¿Todavía no conoces Cablevisión Flow? Si sos cliente de Cablevisión, podés disfrutar Flow gratis en tu celu, tablet o compu. Activa tu cuenta en cablevisionflow.com.ar, descarga la app y lleva la tele siempre con vos. Cablevisión. Flow es un producto de Cablevisión, sujeto a disponibilidad técnica y geográfica. Flow versión app 100% bonificado para clientes de servicio Cablevisión HD, Max HD o Flow versión box. Para clientes del servicio Cablevisión clásico digital, bonificación de un mes. A partir del segundo mes, precio de lista vigente. Costo de activación sin cargo. Para más información, consulta en cablevisionflow.com.ar. Telecom Argentina Sociedad Anónima, Alicia Moró de Justo 50 Cava. Quick 30-63-94-53-73-8.
Personal tiene la mejor red 4G del país. Disfrútala.
Auspicia este programa. Claro, es simple.
Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil.
Control C.
Control V.
Control Z. Tu atajo a la tecnología.
Seguimos en Control Z. Siempre decimos, repetimos, pedimos que por favor, si van a hacer algo raro, algo íntimo, algo privado, no lo dejen registrado de alguna manera digital, porque eso casi invariablemente va a terminar en manos ajenas.
Es un consejo, de hecho. Es como por ustedes, si no quieren.
Claro, vos haces lo que quieras. Yo te digo, te puede pasar como a estos 120 millones de usuarios de Facebook, cuyos mensajes privados están puestos a la venta por un grupo de cibercriminales.
A ver, ¿están puestos a la venta? ¿Esto qué es? Tipo, este me cae mal, voy a ver si mensajes de este disponibles.
No, en realidad lo que haces es
compras el paquete
a razón de 10 centavos de dólar cada cuenta. Los afectados son de Rusia y Ucrania, así que en general yo creo que la mayoría de la gente que nos escucha puede quedarse tranquila que pero nunca se sabe.
Es invasiva.
Tranquilamente no es su cuenta la que está afectada, sí pueden aparecer sus mensajes ahí en una conversación que haya tenido con alguna persona rusa o ucraniana.
Claro.
Pero el punto no es yo me voy a meter, el problema no es me voy a meter a ver si hay un mensaje de Facundo. La gracia es que yo podría comprar a 10 centavos cada cuenta, invertir algo de plata, no mucho, en tanto, encontrar todos los mensajes privados y ahí empezar a leer y decir, mira, acá le está pasando la clave del cajero. Mira, acá le está contando que tiene un, no sé, que su mayor temor es que lo asalte un sapo, no sé qué. Mira, acá veo que tiene tal enfermedad. Todo un montón de cosas que en su conjunto dan un montón de información sobre vos. De nuevo, dependiendo, qué sé yo. Yo si entran a los mensajes privados de mis mensajes privados de WhatsApp, van a encontrar de WhatsApp, de Facebook, van a encontrar el fardo de pasto ese que pasa rodando en las películas. Claro. Tiene un nombre, ¿sabes qué? A ver si vamos a hacer esto en vivo.
Hoy vamos a desasnar gente.
Sí, tiene un nombre particular. Que por supuesto no lo voy a encontrar ahora. Pero la cuestión es que eso. Tengan en cuenta que todo lo que puede llegar a ser capturado por alguien, idealmente deberían evitar.
Me llama la atención, digo, que haya tanto damnificado ruso y demás, digo, porque tienen su falso Facebook o su Facebookovich, no sé cómo es el ruso, digo, pero terminan, o
sea, de contacte.
Claro, es como que en realidad las ganas de tener el Facebook los termina perjudicando. Si tuviesen todo, o sea, su información solo la tendría el Kremlin y ya. No habría que preocuparse
en ese caso,
tanto.
Está todo bien. Si ya tienen todo, ya saben todo de nosotros, ¿por qué me voy a preocupar? Escúchame, Matojo se llama aparentemente el fardo este rodante.
¿Cómo apagó?
En España le dicen Salicor, vayan a saber por qué. Bueno, en realidad, ¿por qué? Porque se les cantó decirlo así. Pero así como tenés la preocupación, digamos, como decís, bueno, si total, el Kremlin sabe todo de mí, ¿no?
Sí.
Yo no tengo secretos para la KGB. ¿Qué problema? Ya está. Bueno.
Yo y el Estado somos uno.
Eso si estás en Rusia. Si estás en China, ya hemos comentado varias veces el temita que tienen los chinos con la vigilancia, ¿no? Y el reconocimiento facial.
Sí.
Y entonces, que hay todo un sistema, no solamente para identificar quién va caminando por la calle, sino que además Eso te sirve en función de tu crédito social para usar ciertos servicios u otros no. Y entonces, si vos tenés beneficios y sos un buen ciudadano, qué sé yo. Y con todo esto hay una cuestión de vigilancia evasiva, de policías con anteojos, que los anteojos tienen cámaras y las cámaras están unidas a un sistema de reconocimiento facial para identificar a los transeúntes. Y esto es siempre y cuando les puedas ver la cara. Pero hay una compañía china que se llama Watrix, que dice: yo no necesito la cara, yo lo veo de lejos y por cómo camina sé quién es.
Ya está, Kaiser Soze, pum, te arruina el final de la película.
De hecho, dice: no importa si vos te haces el rengo loco, no importa si decís voy a jugar a que tengo una joroba, que estoy contra él, no, te saca igual.
Ya detecta hasta la falsa renguera.
Dice, no, a mí me vas a decir.
Nadie te va a creer en el trabajo cuando decís, no, pasa que estoy... No, mira acá.
Acá dice que todo
la
eso...
La máquina dice que no está... sos vos.
Sí. 94% de precisión tiene por ahora. A mí me parece bastante alto. Lo de ellos lo ponen como, bueno, nos falta un poquito.
Qué autoexigente, ¿eh?
No, a ver, si yo tengo que decidir entre... ejecutar a alguien en la plaza pública y tengo un 6% de error, por ahí me lo pienso dos veces, busco otro dato más. Pero aunque sea para decir, che, ese que viene allá lejos, ¿no es Carlitos? No, es la típica. Hay gente que vos la sacás de lejos, sí. Sacás por cómo camina, cómo se bambolea, decís, ahí viene.
Bueno. Bien apurado como Carlitos.
Bueno, eso es lo que ya trae esta tecnología desarrollada por Watrix, que claramente va a estar en funcionamiento, en uso por el gobierno chino en breve, y con el que van a sacarte todos los datos. Entonces, te sacan la cara, te sacan cuando vas caminando, te registran en cada lugar en que estuviste porque usaste el celular para pagar cosas. En Londres hace un par de años había algo de polémica por unos tachos de basura con Bluetooth, que lo que hacían era ir pingueando a la gente. El Bluetooth es un sistema como muy amigable, en el sentido de que dice, acá estoy, hola, ¿qué tal? No te conecta, pero todo el tiempo está como diciendo, che, acá estoy.
Sigo disponible.
A ver si alguien se quiere conectar conmigo, como muy, muy, muy amistoso. Busca siempre, siempre amigos. Y entonces usaban estos sistemas, y Wi-Fi, por ejemplo, también, para ir traqueando gente. ¿Por qué? Porque lo que decían es, che, ¿vos quién sos? No, yo soy... el teléfono de Facundo. Vos no le dabas conectarte, nada. Pero hay un ida y vuelta de quién sos vos, tal. Bueno, fenomenal. Vos seguías caminando. Hacías 20 metros y había otro tacho de basura con la misma antena. Y decías, ¿vos quién sos? Facundo. Entonces, en la medida en que iban pingueando a la gente, iban marcando el recorrido. Y entonces lo que hacían era usarlo para en un centro comercial para ver cuál era el camino que llevaba la gente. Pero los tenían una precisión.
Claro, pim, pim, pim.
Primero entra por acá, después van para allá, después la mayoría de la gente después agarra por este pasillo. Bueno, cuando vos tenés un montón de gente, a veces es difícil diferenciar para dónde va cada uno. Entonces, con esto tenés el tiempo, tenés. No, mira, en esta vidriera se quedan todos parados siempre. Y el tema, por supuesto, es que ahí es una cuestión de privacidad.
De Apple,
por
ejemplo,
claro, Apple, por ejemplo, y algunos otros fabricantes lo están empezando a implementar. Cada vez que un aparato le dice, ¿vos quién sos?, le da una respuesta diferente.
Soy el dispositivo tanto, soy el dispositivo de tal.
Obviamente lo hace con un código, entonces cuando se conectan dice, sí, yo soy el celular de Facundo. Pero antes dice, ¿vos quién sos? Ah, sí. Y al siguiente, ¿vos quién sos? Entonces, cada vez es un dispositivo distinto. ¿Para qué? Para evitar este tipo de seguimientos. Pero bueno, tenés. De repente, no estoy descubriendo nada nuevo. Ya la posibilidad de estar en un lugar sin que alguna clase de dispositivo de vigilancia sepa que estés ahí, que estás ahí, se va reduciendo a tener que ir al campo, porque ya fue. Si estás en la calle, te tomo una cámara. Si estás, si te tomo una cámara, ya tienen tu cara. Si tenés la cara tapada, te sacan por cómo vas caminando. Te sacan por triangulación por el celular, que hoy que es imposible no tener uno. Bueno, imposible no, pero es muy raro que la gente no tenga uno. Si estás en tu casa y hackean todos tus dispositivos conectados, pueden prender el micrófono del no sé qué y te escuchan. Y la cámara, y el teléfono, y el televisor, y están y saben qué estás viendo. Estaban estas aplicaciones para chicos que lo que hacían era prender el micrófono de la tableta o del celular cuando estaban en uso, para sacar del sonido ambiente qué canal de tele estabas viendo. Eso hubo un lío bastante grande en Estados Unidos. Son un par de compañías que lo hacen todo oficial, ¿eh? No, esto no es, no es, no, somos rehacker. No, no, vienen.
Una clausulita,
es una empresa, claro. Vienen, te dicen, che, vienen, te tocan timbre y te dicen, mira, vos estás haciendo aplicaciones para pibes. Sí. Mira, si vos pones este componente que a nosotros nos permite sacar el rating de una manera indiferente, de una manera indirecta, porque no es Ibope o la que sea que mide el rating, sino que lo hacemos en base a lo que está escuchando la gente, hay un billete para vos. Una VIC tipo publicidad. Total, es anónimo, es indoloro, digamos, porque no muestra nada en pantalla, es como. Y nosotros lo decimos todo legal, ¿eh? Aparece en los términos y condiciones de uso de la aplicación, que nadie lee nunca, dice, mirá que nosotros de vez en cuando vamos a prender el micrófono para ver qué estás escuchando. Bueno, con todas estas cosas, es que de repente no hay dónde estar sin que a uno lo identifique.
La privacidad no sería tal, ¿no?
La privacidad no sería tal, exacto. Con este mensaje de paz, amor y esperanza, vamos a ir un poquito de música y ya volvemos con más Control Z.
Control Z. Porque con la tecnología
casi todo tiene arreglo.
Solo en Claro podés renovar tu iPhone y pagarlo en 18 cuotas, cero interés. Tenés todos los modelos para elegir, iPhone 6, iPhone 7, iPhone 8 y iPhone X. Ingresá en claro.com.ar y elegí tu nuevo iPhone liberado. Claro, es simple.
Yeah, gotta go make it happen.
Estás escuchando Control Z. Un poco de vida digital.
Un poco de tecno.
Un poco de gadgets.
Un poco de todo.
Seguimos. Recuerden www.controlzradio.com.ar es nuestra página web. Y si no, Control Z Radio, Z con una sola letra, es nuestra cuenta de Twitter. Y ahora estamos en comunicación con Ricardo Martiarena para hablar un poco de la presentación de Fitbit en la Argentina y de la llegada de estos relojes inteligentes. Hola Ricardo, ¿estás ahí?
Hola Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por el tiempo.
Por nada. A ver, lo que Fitbit presentó esta semana son tres productos para la Argentina. Lo primero que te quería preguntar es, ¿por qué están ahora en la Argentina? ¿Qué los demoró de llegar antes? O si, digamos, si es que hubo algún cambio. ¿Y por qué en la Argentina?
Claro que sí. Bueno, mira, nosotros nos hubiera gustado poder llegar antes a Argentina. Existían, bueno, como tú sabes, algunas restricciones para la importación de algunos productos. Pero, bueno, una vez que esto ha cambiado, estamos pues con mayor oportunidad de poder traer los productos acá. Y también sabemos, de acuerdo a algunos estudios de algunas compañías como IDC, que Argentina, pues bueno, es uno de los países que crecerá, de los cinco principales países en términos de crecimiento en wearables en los próximos 5 años. Además, bueno, de la preocupación que existe hoy día por la mayoría de las personas en Argentina de poder mejorar su salud y que vemos que, bueno, han incorporado muchísimo pues, la actividad física. Cada vez vemos más gente corriendo, gente más inscrita en los gimnasios. De hecho, Argentina es el país que tiene en América Latina el mayor número de penetración, por ejemplo, de gimnasios y de clubes deportivos. Bueno, lo cual nos permitió pensar que Argentina, bueno, era una buena oportunidad para poder lanzar nuestros productos y poder contribuir precisamente a ayudar a los clientes a que puedan, o los usuarios a que puedan lograr sus objetivos de salud y de acondicionamiento físico.
Cuando piensan los relojes como el Ioniq o el Versa, que son dos de los relojes que están vendiendo aquí en la Argentina, el foco principal siempre es la parte física. Digo, cuando aparecieron los relojes inteligentes, los smartwatches, había también todo un tema con la gestión de las notificaciones del teléfono y de tratar de derivar parte de la interacción a esa computadora que llevamos en la muñeca. ¿Para ustedes sigue siendo así? ¿Es más importante la parte deportiva? ¿Cómo es?
Pues mira, definitivamente Fitbit es una compañía que en el DNA y siempre hemos estado preocupados por la salud y el acondicionamiento físico, y creo que seguirá siendo precisamente nuestra visión de poder ayudar a la gente a que pueda lograr esos objetivos de salud y de acondicionamiento físico. Entonces, pero bueno, al mismo tiempo sabemos que hay nuevas categorías como son los smartwatch, en donde creemos que también podemos utilizar la misma plataforma para poder seguir entregando todas las características y las funcionalidades de salud y de acondicionamiento, y al mismo tiempo proveerle a los usuarios de otros elementos de productividad que pueden hacer pues mucho más versátil los dispositivos. Pero bueno, al final creemos que dentro de nuestra visión, pues es mucho más enfocarnos precisamente en ayudar a la gente que pueda ser mucho más saludable, pero nuevamente al mismo tiempo darles las herramientas para que se mantengan conectados y puedan ser productivos, sin necesidad de que se distraigan tanto de su objetivo específicamente de salud.
Ok, cuando hace un par de años Fitbit compró Pebble, uno de los pioneros en relojes inteligentes, ¿cómo se refleja esa adquisición en la nueva línea de productos?
Bueno, de hecho hicimos muchísimo, Pebble fue una de las compañías que tenían una base de usuarios bastante interactiva en términos de, por ejemplo, de actualización de carátulas, personalización de los dispositivos, y esa misma tecnología la incorporamos en nuestros dos dispositivos, Fitbit Versa y Fitbit Ioniq, que son los smartwatches que estamos lanzando en Argentina, que básicamente nos dan la posibilidad de poder integrar aplicaciones a través de nuestro sistema operativo Fitbit OS. Aplicaciones también nos permiten darle al usuario la oportunidad de poder hacer un nivel de personalización mucho más adecuado y bueno, también permite darle la posibilidad a algunos de los desarrolladores que están allá afuera poder desarrollar nuevas aplicaciones para los diferentes usos que pueden ser utilizados este tipo de dispositivos de una manera muy sencilla. Lanzamos al mercado un SDK y un estudio para poder nuevamente hacer el desarrollo de aplicaciones para Fitbit, y que de alguna manera es mucho más sencillo que tal vez algunas otras plataformas que existen hoy en el mercado para poder desarrollar.
Ok. Lo que hay también en el mercado son relojes que no tienen pantalla, sino que apuestan por un aspecto analógico y después agregan un segundo dial para mostrar algún dato y después derivan el resto de la lectura de las mediciones que hicieron en la pantalla del teléfono. ¿Ustedes están planeando en ofrecer algo así, un reloj de un diseño más más clásico?
Pues mira, nosotros típicamente hemos estado escuchando mucho lo que dicen nuestros clientes y hemos estado agregando productos al portafolio de acuerdo a estas necesidades. Hoy día te puedo comentar que en nuestro portafolio existen algunos productos que son solamente bandas sin necesidad de un ejercicio, sin necesidad de una carátula o una pantalla. Pero dado a las necesidades y requerimientos de información que cada vez vemos que tienen los clientes hacia el futuro, estamos precisamente adaptando mucho más nuestro portafolio para poder entregar productos que puedan cumplir con esas necesidades. Sin embargo, bueno, en nuestro portafolio hemos tenido productos de ese tipo. Hoy tenemos en el portafolio en algunos otros lugares un producto que no tiene una carátula. Pero nuevamente te digo, estamos tratando de caminar y adaptar el portafolio de acuerdo a las necesidades conforme los clientes van avanzando en el uso de la tecnología en la muñeca.
Bien, buenísimo. ¿Cuál es la previsión para la Argentina, supongo que ya para 2019? ¿Qué porción del mercado planean o van a intentar tener, o simplemente están probando a ver qué sucede en el mercado nacional?
No, en fin, tenemos un compromiso realmente con el mercado en los próximos años. Creemos nuevamente, por la información que tenemos disponible de terceros que se dedican precisamente a dimensionar el mercado, que Argentina va a ser uno de los que va a crecer más a nivel mundial. Entonces, independientemente del número, que hoy día pudiera ser un poco variable en términos generales, sabemos que bueno, va a ser una oportunidad interesante para nosotros. Como uno de los países que crecerá definitivamente más en Argentina, en América Latina para los próximos años.
Ok, y una última. ¿Cuál te parece a vos que es como la función clave o la función más atractiva que tienen estos dispositivos? ¿Cuál es la que decís, esto es lo que a mí me salva la vida?
Bueno, mira, yo creo que son varias cosas. La primera es que no nada más son dispositivos. Tenemos en Fitbit una plataforma única y muy completa que cuenta, además de los dispositivos, en diferentes segmentos de precio y con diferentes características para diferentes tipos de usuarios. Contamos con una aplicación que permite entregar toda la información estadística, tendencias de salud, así como también provee de consejos específicamente para que la gente, consejos personalizados y dinámicos para que la gente poco a poco vaya mejorando su salud, vaya entendiendo más en dónde está en su camino para mejorar la salud. Y nuevamente, todo esto es en un mismo dispositivo, tanto una combinación de ver la información en el dispositivo, que prácticamente en los tres dispositivos que tenemos hoy día incorporamos un panel de salud en donde se puede ver pues los diferentes elementos de la salud, como la frecuencia cardíaca, cómo dormimos, cuántas calorías quemamos, y eventualmente vamos a incorporar también cómo está la hidratación, cómo está el peso. Todos esos elementos juntos en un mismo lugar, en una aplicación, permiten precisamente dar una visión mucho más completa de la salud de una persona. Y te digo, nuevamente, no nada más es dar la información, sino también empezar a utilizar todos los elementos de datos que se van incorporando tanto de muchos otros de los usuarios junto con los mismos de la persona que está utilizando el dispositivo para empezar a darle consejos dinámicos personalizados de cómo mejorar su salud.
Ok, y si yo tuviera que decirte, ok, ¿cuál es la ventaja de un Fitbit respecto de un Apple Watch o un Garmin o un reloj de Samsung? ¿Cuál sería tu respuesta?
Bueno, mira, yo creo que son varias cosas las... acondicionamiento físico. En estudios anteriores hemos sabido nosotros que prácticamente el 90% de las personas que compran un wearable lo compran precisamente por esta funcionalidad. Además, nosotros contamos con un portafolio bastante amplio, no tenemos solamente un producto, porque sabemos que hay diferentes necesidades en el mercado. Nuestros productos tienen también una duración de batería muy grande. De hecho, en los monitores de ejercicio, nuestros dispositivos duran hasta 7 días, como Fitbit Charge 3, y en nuestros smartwatch duran entre 4 días con el Fitbit Versa y con Fitbit Ionic 5 días, lo que hace precisamente la experiencia completamente diferente a los productos que existen en el mercado, y habilita también funcionalidades que no se pueden habilitar de otra forma por la falta de la duración de la batería, como por ejemplo el monitoreo del sueño y las fases del sueño, que permite que la gente, porque el dispositivo dura mucho la batería, pues puedan tener acceso también a la información, vestirlo durante la noche cuando duermen en lugar de estarlo cargando, y puedan monitorear precisamente de manera adecuada pues, la parte del sueño. Además, bueno, Fitbit cuenta con una de las bases de clientes y una de las redes sociales más grandes que existe, en donde, bueno, no nada más son clientes activos, sino que son clientes que están interactuando entre sí, se están motivando y ayudándose a lograr sus objetivos nuevamente de salud y condicionamiento físico, que creemos nosotros que es único, que ninguna otra marca tiene en el mercado.
Bien, buenísimo. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias por la comunicación.
No, muchísimas gracias a ti por la invitación, Ricardo. Hasta luego.
El que pasaba era Ricardo Martiarena de Fitbit, que finalmente se presenta oficialmente en la Argentina. Vamos a una tanda y volvemos.
¿Todavía no conoces Cablevisión Flow? Si sos cliente de Cablevisión, podés disfrutar Flow gratis en tu celu, tablet o compu. Activa tu cuenta en cablevisionflow.com.ar. Descarga la app y lleva la tele siempre con vos. Cablevisión. Flow es un producto de Cablevisión, sujeto a disponibilidad técnica y geográfica. Flow versión app 100% bonificado para clientes del servicio Cablevisión HD, Max HD o Flow versión Box. Para clientes del servicio Cablevisión Clásico Digital, bonificación de un mes. A partir del segundo mes, precio de lista vigente. Costo de activación sin cargo. Para más información, consulta en cablevisionflow.com.ar. Telecom Argentina Sociedad Anónima, Alicia Moró de Justo 50 Cava. Quit 30-63-94-53-73-8.
Personal tiene la mejor red 4G del país. Disfrútala.
Auspició este programa. Claro, es simple.
Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil.
Seguimos en Control Z. Y vamos al... ¿Puedo decir vamos al momento deportivo con Facundo Raventos?
Podríamos decirlo, sí, tranquilamente. Porque bueno, ya vi, no sé si todos sabrán, pero muchos de los clubes ya empiezan a hacer pata ancha en lo que tiene que ver con los deportes electrónicos. Y de hecho tenemos metido a Mascherano también en lo que tiene que ver esto de incorporar una nueva disciplina para que los clubes también tengan. Antes los niños iban a hacer patín, pelota al cesto o alguna otra disciplina, ahora seguramente algo que pueden incluso practicar en sus casas, también va a empezar una competencia oficial, porque la Superliga va a tener su propio torneo virtual y están buscando así competidores para que jueguen en la Play 4. Hay clubes que ya tienen, digamos, sus representantes. River y Boca tienen ahí sus e-gamers oficiales.
Ajá.
De hecho creo que ponele River cada vez que termina una fecha y hay algún gol, hacen la recreación dentro del PES, porque es, creo que el único auspiciante que tiene River ahora es el PES en su camiseta. Así que la idea es que participen, digamos, los 26 equipos de primera división, y que se juegue, digamos, la misma fecha que los partidos del torneo real. Como decía, el que está bastante metido con esto es Javier Mascherano, que tiene su empresa que vio, digamos, la beta ahí del negocio del deporte electrónico, y es quien está tratando de incentivar que sea una cuestión más competitiva para, bueno, para que nada, para que también genere sus propios ingresos, que de hecho lo hace. Digamos, los torneos de distintos juegos van siendo suceso, y obviamente nada, acá nadie se va a querer quedar afuera, mucho menos con un deporte como el fútbol, y con, no sé, las opciones de jugar con el PES, con el FIFA. En general se juega con uno de los dos, o capaz que el torneo va a estar también repartido. Hay algunas competencias en las que se juega, ponerle yo si soy bueno en Xbox, te juego la ida claro. en Xbox y por ahí después jugamos la vuelta en Play 4 y ahí, ¿sabes quién
porque es parecería el mejor, que no, en serio? Perdón, parecería que no, pero hay diferencia. De la misma manera que, por ejemplo, en Fortnite, si bien el sistema es el mismo, el propio sistema tiende a agrupar a los usuarios en base a la plataforma, porque dice, bueno, están todos usando Play o están todos usando PC, hay ciertas ventajas y desventajas de funcionamiento de una plataforma a la otra. De la misma manera es que se hace con la Superliga virtual, Superliga Sports.
Claro. Sí, esta va a ser la I Superliga.
La E Superliga.
E-Superliga. La E Superliga. Y abajo el auspiciante de la bebida energética de esta competencia va a ser esa. Pero bueno, capaz claro. que después va cambiando como el auspiciante de la Copa Libertadores. Y obviamente también la idea es que esto también digamos que este torneo sirva para clasificar a los torneos globales de FIFA 19. Así que nada, se va a venir. De hecho, ponele Tays Sport también empieza a incorporarlo a su pantalla, digamos, como parte de la programación. Así que nada, la próxima vez que tengan que insultar a un referí, seguramente sea uno en 3D. Todas para ello, viejo, todas para ello. Sí, claro, inventaron el VAR. Todavía no está el VAR incorporado porque es un VAR mismo el juego, digamos. Pero para mí tendrían que agregarle el aditamento ahí, poder discutir con el árbitro, hacerle el gestito este de marcar la pantallita con
muy
los
bueno.
dedos.
Total. Total.
Así que nada, se viene, Ricardo, si querés ya empezar ahí. Para mí tendrías que empezar a hacer como los cazatalentos.
Sí.
Y empezar, no sé, ir a cumpleaños, sí. rastrear a los talentos y sí. decir, este es mi candidato para, no sé, se lo llevas a Banfield.
Sí, tengo sí, este total. Pibito. Total. No hay que, no necesariamente apuntar, arrancar por River y Boca, que ya lo tienen todo bastante resuelto.
Claro, sino por eso.
Chame, Platense, Ferry, un montón de gente que tranquilamente podría competir para ellos.
Podría ser, ¿te imaginas de manager de y deportistas?
Bueno,
alguien debe tenerlo.
Perdón, en otra parte del mundo, nosotros esto es algo que es perfectamente lógico y que se hace todo el tiempo. Los la final del Mundial de League of Legends, por ejemplo, que se hizo el fin de semana pasado,
sí.
con 200 millones de espectadores. Bueno, ahí son dos equipos que tienen sus sponsors. Su centro de entrenamiento, su manager, el que les va dando todo tipo de información. O sea que sí, tranquilamente puedo imaginar algo similar para la Superliga Nacional.
Pero aparte digo, eran, ponele, 2 millones de espectadores mirándolo en línea y en el estadio donde se jugaba eran 50.000, era como una cancha de fútbol en serio.
Sí, sí, no es que, bueno, son unos pibitos acá que no le da bola a nadie. No, hay un... Y además porque obviamente hay mucha plata y cuando hay mucha plata de por medio siempre aparece mucha gente dispuesta a, vamos a decir, a ayudar,
participar,
empujar las cosas. Un dato más.
Sí.
Que no tiene nada que ver con esto que veníamos hablando. Tipo, nada que ver. Pero lo acabo de ver y dije, mirá, me hizo acordar de otra cosa que nunca comentamos. Les dejamos un tip. Si quieren crear un documento nuevo en Google Docs, si usan Google Docs y quieren sí. crear un documento nuevo,
me interesa.
Ponen docs.new en Google, en la barrita de Google, y te crea un documento nuevo. Si querés un... Y esto funciona con planillas de cálculo, presentaciones. O sea, lo que sea que de producto, que yo, punto new, y te crea uno nuevo. No tenés que ir, buscar. A veces estás en Google Drive y decís, pará, quiero crear
un no sé qué.
Sí, bueno. Eso. Yo lo descubrí el otro día en Twitter y dije, pero esto es la magia... Increíble.
Verdaderamente, y este programa es el atajo a la vida inteligente.
Sí. Y después en Word está probando una función que cuando vos te haces una lista de cosas, va a decir, che, este está haciendo una lista de cosas. Se lo voy a transformar en una lista con casilleros para tildar.
Mirá, eso también me gusta.
Yo digo, ya sé, es una pavada y no les va a cambiar la vida.
No, capaz que pero no lo tildás tampoco.
El mundo está lleno de pequeñas cosas que te van facilitando la vida. De eso se trata finalmente la tecnología. No de llevarnos a la luna, que puede ser, pero cuánto de nosotros. No, hablando de eso, el Tesla que... ahí estaban dando vuelta, a ver si lo encuentro, el Tesla... Vieron que Elon Musk mandó un autito Tesla al espacio.
Sí, lo puso a orbitar con un falso astronauta, un muñeco. Así que...
bueno, lo interesante del caso es que ya llegó a Marte.
¿Cómo sabemos? ¿Mandó foto?
Mandó foto, sí, no. Le... 9 meses después de que despegó, le pasó por la órbita de Marte. Orbita el Sol cada 557 días, dice acá la nota. Y bueno, en algún momento de noviembre pasó por eso, por cerquita de Marte y se va.
Igual no tardó tanto, ¿eh?
9 meses.
Se fue a otro planeta, Ricardo.
Te quiero ver 9 meses sentado en un auto, ¿eh?
Pero vos pensaste, no sé, tratar de ir, no sé, a Asia o algo así, de acá, en auto. 9 meses tardás como mínimo.
Pero me puedo bajar, puedo tirar las patas. Este está sentado hace 9 meses.
Pero está con la ventanilla baja todo el tiempo.
Con el casco puesto. Tipo, no le pega el viento, no se puede rascar la nariz.
No, y encima está escuchando el mismo tema todo el tiempo, ¿no?
Era el tema de Bowie.
El
claro.
tema de Bowie lo está escuchando sí. todo el tiempo.
Pero nada, ¿entendés? No se puede levantar, no puede tirar las patas, no puede acomodarse, no puede despegarse la remera del asiento cuando se le pegotea por el calor. Ay, nada.
Feo, sí.
9 meses hace que está ahí.
Pero bueno, entonces ya está en otro planeta.
A la vez, claro, está en otro planeta. No, yo le digo todo esto y está el maniquí que está ahí adentro, me dice, bueno, pero vos no estás acá, papá. No estás en Marte. Pero bueno, le mandamos un gran saludo a Starman, que es el nombre del maniquí que va volando por el espacio.
A la estratosfera.
Sí. También podemos decir que la basura humana ya llegó a Marte, ¿no?
Vamos. Sí, es verdad, sí. Ya es...
Basura no, sino en el sentido de la suciedad, ¿no?
Del desecho.
Es cierto que ya habíamos mandado más cosas a Marte, pero ahora mandamos un auto, ¿no?
Con todo lo que eso implica, ¿no? Sí. Bocina, ya contaminación sonora, es todo tipo de contaminación.
Claro, el motor de combustión no, porque es un Tesla, pero sí, claro, todo. Bueno, nos vamos. Gracias, señor Tolosa, por la operación. Gracias a Facundo Raventos.
Por favor, un gusto.
Gracias a la gente de Lorea Comunicaciones. Nos volvemos a escuchar el próximo jueves a las 9 de la mañana cuando hagamos otro Control Z acá en Radio Lodo. Chau.
Somos Radio en Vivo. Somos podcast. Somos música. Somos noticias. Somos cultura joven. Somos Radio LED. Una nueva forma de entender la radio.